Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
You sexy motherfucker.
Geografías inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Come here, baby. You sexy motherfucker.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de 14 a 15 horas en FM 97.9 Radio Cultura. En un programa que hoy vamos a estar con nuestro querido Gonzalo Aguilar, Damián Tabarovsky de Buenos Aires, quien les habla, Franco Bronzini de Montevideo, como siempre, como cada día, con Jorge Cabrera en mucho más que la operación. Y ya les doy la bienvenida, esperemos que se pueda subir Martín en un ratito, pero ya arrancamos con nuestro programa. Damián, Gonzalo, buen día, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal, Franco? Hola, Damián.
Hola, buenos días a todos.
Y lo hice rápido porque estando ustedes dos necesito mucho tiempo para ustedes dos, y además pues hay mucho tema para hablar con ustedes dos, así que hice muy rápido la presentación, dejé las pavadas de tema del día. Indudablemente en todos lados, una vez pasado la euforia del bicampeonato que gané con Argentina y con Italia, lo gané yo, no los demás, y una vez pasado todos los temas que dejó la Eurocopa en términos sociales en el Reino Unido, que fueron muchos y muy bravos, vamos a un tema importantísimo que está acaparando la atención mundial, que es Cuba. Ayer habíamos adelantado, todavía era muy precoz cuando estábamos en la radio, lo que venía ocurriendo en Cuba, pero quería saber, aunque sea brevemente, porque todavía no tenemos mucha más info sobre Cuba, qué es lo que ustedes están viendo, qué es lo que ustedes piensan sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Cuba, y cuando digo qué está pasando, cómo lo ven, y si piensan que esto es un inicio de un final, es un final, o todo sigue igual y el siga de los árbitros de fútbol.
Bueno, ¿querés que comience yo, Damián?
Dale.
Mirá, en principio te diría que no es difícil predecir, y tampoco yo tengo las herramientas como para hacerlo, ni el conocimiento. Sí conozco y tengo amigos cubanos que están exiliados, que se han tenido que ir. Para mí la Revolución Cubana, en contra de la opinión generalizada, sobre todo del progresismo, ya en el 68, cuando se invade Checoslovaquia y Cuba se suma a esa intervención, ya en ese momento se viven crisis sucesivas, y en un país muy empobrecido, pero que mantiene esa mística de la revolución hasta el día de hoy, digamos. Ahora parece estar quebrándose eso, y la famosa frase de Fidel Castro de "la historia más volverá", bueno, parece que ahora la historia se arrepintió y no lo va a observar tanto, porque hay mucha crítica de todo lo que ha sido el proceso en los últimos años. Es interesante el papel de la música también, y creo que es impresionante, digamos, el nivel de rebelión en un país donde no están permitidas las manifestaciones en contra del gobierno. Entonces eso habla de que, si bien son manifestaciones que no son tan multitudinarias, en realidad son muy muy valientes, porque tienen que salir a la calle bajo amenaza de encarcelamiento y a veces hasta de muerte. Entonces, bueno, esperemos que esto cambie el rumbo de Cuba, que está habiendo una dictadura muy muy dura, ¿no?
Damián, ¿cuál es tu opinión, tu visión en general, más allá de los hechos de ahora, que como dijimos hace un rato, es todo muy fresquito, muy reciente, y no es que estamos tan al tanto, más allá de lo que cuenta Gonzalo, de lo que está ocurriendo en serio, ¿no?
No, sí, pienso relativamente parecido a Gonzalo. O sea, él se situó en el 68. O sea, hay como dos momentos históricos claves, me parece. Uno es un poco anterior, que es el bloqueo norteamericano a Cuba, que es un país que vive bajo un bloqueo hace 70 años. Y otro es el caso Padilla, que pone a Cuba que no necesariamente están ligados al bloqueo del caso Padilla. Lo doy como dos hechos sincrónicos. Si lo tenés, por un lado, un país que tiene un bloqueo comercial desde hace 70 años a 50 kilómetros de Miami, y por otro lado, un régimen que ya ante el caso Padilla, pero el caso Padilla lo ejemplifica, bajo un modo, digamos, estalinista.
Contanos cuál es el caso Padilla, por favor.
El caso Padilla fue cuando un escritor de apellido Padilla, un poeta menor, es obligado a confesar, entre comillas, o sea, había escrito una serie de libros y de cosas críticas con el gobierno, y es obligado a autoculparse bajo el mismo modelo que en las confesiones que se hacían durante el estalinismo a los intelectuales. Y eso partió en buena medida a la izquierda latinoamericana, entre los que, bueno, esto es inaceptable, aún muchos intelectuales de izquierda, ¿no?, que rompen con Cuba, y otros que intentan ponderar, y es un error, es una desviación, es una palabra que ya no se usa mucho, pero en ese momento era muy importante. Pero para mí ese es un momento clave de cómo se arma el régimen en su relación con el espacio público, con la crítica. Uno puede decir otros, ¿no? Pero digo, esos dos momentos, por eso estaba de acuerdo con Gonzalo de ya situar las cosas mucho, mucho antes que ahora. Ahora, a mí lo que me parece es que no hay una discusión tomando el modelo de la Unión Soviética, o si la hay, o si no la hay, no la hay por razones que habría que saber por qué no la hay, de cómo se da una transición de un régimen de partido único comunista a la República, que se convirtió en una especie de régimen autoritario neoliberal. Una mezcla rarísima lo que es la Rusia, ¿no? Un Putin y antes un Yeltsin. Entonces, a veces, todos los que tenemos una mirada crítica sobre Cuba y también sobre el embargo, hay que decirlo, no nos es posible todavía imaginar cómo vamos a hacer para que Cuba no vuelva a ser el prostíbulo de Miami como lo era hasta antes de la Revolución Cubana. Como que no hay un modelo de transición de la salida de los regímenes. Parece que el único modelo fue la Unión Soviética, que se derrumbó y se convirtió en otra cosa no muy elogiable tampoco. Entonces le está costando a la izquierda y al progresismo democrático, por decirlo de alguna manera, pensar esos modos. En el 89 yo me acuerdo, más justo puntualmente, yo estaba en la Unión Soviética hace años, en el 89, y había como una especie de ilusión de que se pudiera, por la presencia, que pudiera salir de la Unión Soviética hacia una socialdemocracia, un progresismo democrático, y no fue el caso. Entonces, me parece que esas herramientas hay que pensarlas para Cuba, para que no se repita el ciclo de la experiencia comunista y que después vuelva como si no hubiera pasado nada.
Pero bueno, pero ahí no te parece que hay como un... A ver, si nos basamos en eso que decís, yo sé que no es lo que vos pensás, pero ¿no te parece que tiene que haber un súper esfuerzo para salir de un régimen que no solo está agotado, como están diciendo los dos, sino que además es un régimen absolutamente dictatorial, y que más allá del embargo que todos sabemos que está ocurriendo y que ocurrió, también es producto de una falta absoluta por parte de Cuba de intentar otros caminos que no necesariamente son la vuelta a los prostíbulos? Yo creo que hoy el mundo no aceptaría la vuelta a los prostíbulos. Sí que va a haber cuestiones legales en Estados Unidos, donde muchos de los que fueron expropiados quieren volver a la carga, pero me parece, es una opinión, no tengo la más mínima idea, que la Cuba de hoy no es la Cuba de hoy. Las posibilidades de salida de Cuba de hoy no son la vuelta a los megaprostíbulos. Es una pregunta.
Lo decía un poco provocadoramente, sería la vuelta a los all inclusive ahora, ¿no?
Bueno, ya hay all inclusive en Cuba. Hace mucho que hay all inclusive en Cuba, y la entrada de dólares más importante que tiene Cuba y la que sostiene la economía en un punto. O sea, la prostitución es una cuestión que Cuba atraviesa ya hace varios años. Muy compleja, es decir, volvió eso, no es algo que no esté, digamos, de las chicas y chicos que se dedican a la prostitución con el turismo, es un problema gravísimo. Ahora hay un movimiento San Isidro, que es un movimiento que no es un movimiento de... Pero, Damián, no se escucha del todo bien a veces.
Sí, se te corta a veces, Damián, cuando
se te hablas, corta a veces, sí.
O se va un poco la voz, por eso es lo que te está diciendo Gonzalo, que a veces no te escuchamos por eso. A ver, probá.
No, pero yo lo que, para cerrar nada más, que el caso de Venezuela o de Cuba, en cuanto más dure la situación presente, más difícil va a ser una salida interesante, es decir, se van a ir radicalizando las posiciones. En el caso de Cuba está el movimiento San Isidro, que no es un movimiento para nada de derecha, en nada que se le parezca. Pero claro, en la medida en que esto tarde y no haya una transición o no haya un cambio, la posibilidad de una salida, vamos a decir así, más consensuada, democrática o interesante, va a ser más difícil, ¿no?
¿Qué decías, Damián? Que ahí, a ver si te podemos escuchar bien.
Sí, ahora se escucha mejor, ahí puse más fuerte el volumen.
Ahí se escucha bien.
Estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Sin duda San Isidro es una novedad. Lo que yo me refería con el prostíbulo era como una provocación. Quiero decir, miremos la región, o sea, intentemos lo que se pensó en el 89 y no funcionó. Ahora, en el 89 me fui a la Unión Soviética y no funcionó. Era una especie de utopía un poco ingenua, que era decir, bueno, va a caiga el sistema autoritario, pero que se mantenga el buen sistema de salud, o relativamente buen sistema de salud que puede tener Cuba comparado con Centroamérica y el Caribe. Que caiga el sistema autoritario y haya libertad de expresión, pero que no caiga la escolarización y los planes de vacunación, que son aceptables comparándose con su región. Ese pensamiento yo lo tengo, para que Cuba no se convierta en un país centroamericano o del Caribe y pierda lo poquito que uno puede defender relativamente también de ese sistema. Pero me parece es imperioso pensar ya la transición, sin duda. Que la transición no puede ser bajo el modelo ni de la invasión del consumo, que sé yo, hay que buscar un formato. Por eso me parece muy importante apoyar, o sea, lo que sería interesante contar un poco, Gonzalo, el movimiento San Isidro, que quizás en los medios acá no está tan presente, que al mismo tiempo me parece como que ya pasaron varios días y me parece bastante inaceptable la posición del gobierno argentino de decir, bueno, estamos viendo, miramos atentamente lo que pasa. Es como decir que Hitler invadió Polonia y estamos mirando atentamente lo que pasa. No me parece que... Entiendo que una cancillería no tiene que apresurarse, son otros tiempos, es diferente el tiempo mediático, pero me parece que ya sabemos lo que pasa. Como para decir, estamos estudiando atentamente y estamos siguiendo el tema, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Una sola pregunta, y también tiene que ver con política internacional, ya que tocaste cancillería, pero muy breve, si tienen una opinión. Yo tengo una opinión. Que tiene que ver con las acusaciones a Macri de haber enviado armas a Bolivia, cosa que me parece que se tiene que investigar a fondo, y llegado el caso, evidentemente se tiene que tomar todas las medidas del caso. Hay que ver cómo se mandó, si es que se mandó. O sea, yo puede haber pasado todo, digo, acá no es una defensa ni mucho menos a Macri, que ya los que me siguen saben que mucho no me gusta. ¿No les pareció, por otra parte, que la respuesta del presidente, cuando todavía no hay nada absolutamente ni de cerca confirmado, sino que son suposiciones, pueden llegar a ser verdad, no fue una respuesta demagógica, y también del ministro de Relaciones Exteriores, en un caso muy delicado, porque realmente si Argentina mandó, como dicen, armas así, sería una cosa muy jodida? ¿No les parece una respuesta rápida y demagógica?
Bueno, si quieres empiezo yo. No, yo tengo mi opinión. Creo primero que hay que ver quiénes se suben a esa operación. Eso me parece que cualquiera que conoce cómo son las operaciones ante las elecciones, tiene que ver quiénes se suben y quiénes no. Y, por ejemplo, los sectores de kirchnerismo no fueron muy enfáticos, los más kirchneristas sobre todo, ¿no? Es decir, fue una operación muy, muy, una denuncia, pues no más que una operación, es una denuncia, muy avalada por el núcleo de Alberto Fernández. En realidad, yo lo que sé es que en ese momento en la embajada se le dio asilo a los integrantes del gobierno de Evo Morales, se los llevó a la frontera, se los hizo pasar en una operación que fue bastante complicada. Y lo otro, no sé, habrá que investigarlo, como decís vos, pero me huele más a operación política que otra cosa, digamos, ¿no? Si no lo veo muy seria como denuncia, pero bueno, como digo, hay que ver quiénes se pronuncian para ver bien por dónde viene la cosa, ¿no?
Damián, si es que tenés, sí. No es obligatorio opinar, ¿eh?
No, sí, qué sé yo, está un tema tan casi policial, qué sé yo, no sé. Sí, podría decir que globalmente el gobierno de Macri no tuvo, o sea, el gobierno de Macri y el sistema mediático en ese momento yo estaba muy disconforme con la posición de Argentina en relación al golpe de Estado, para mí, a la destitución a Evo, pero no podría decir si se mandó o no se mandó. Sí pienso en términos políticos que está bien la lectura que decía, no, yo no me había dado cuenta de lo que decía Gonzalo, pero lo que yo pensaba es, bueno, están trayendo otra vez, o sea, para el gobierno es importante hablar de Macri, que tiene buena imagen en un año electoral y quizás no, volver a traerlo permanentemente al centro de la escena. Esto se nota mal. Lo vienen buscando por esto, por lo otro, por lo de más allá, por el correo, por lo que sea, cosas que quizás son todas ciertas, ¿no? Pero es como que no deja de hablar de Macri nunca en un contexto donde la oposición parece haber pasado ya o estar en tren de pasar un postmacrismo, por decirlo de alguna manera.
Vamos a hacer una cosa, muchas gracias por responder a esto que estaba fuera del libreto. Vamos a escuchar un tema y después nos metemos con algo que ya va a decir en un ratito Gonzalo y Damián.
Thank you.
Lunes a viernes de 14 a 15, Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Volvemos con Geografías Inestables este martes gris, lluvioso, londinense, si se puede decir, para darle un color. Volvemos ahora con Gonzalo Aguilar, seguimos con Gonzalo Aguilar y Damián Tabarovsky, y vamos a hablar de un tema que es el tema de hoy, que es la imagen plebeya. ¿Es así, no, Gonzalo?
Sí, tal cual, así lo llamé. Bueno, vamos a ver si funciona. Ahí Damián dirá, bueno, si va o no va la cosa.
Vamos, entonces, me gusta. El título es ambicioso.
Sí, porque, bueno, no, porque la palabra plebeyo se está usando cada vez más, ¿no? La noto en el aire como que empieza a haber un uso muy intensivo. Y eso habla de un fenómeno muy complejo, ¿no? Porque plebeyo se puede relacionar tanto a las clases marginales, bajas, o hasta el lumpenaje. Pero también a los excluidos de los sistemas políticos, ¿no? Es decir, plebe en realidad se empieza a hablar cuando no hay pueblo, porque el pueblo todavía implica una instancia política ciudadana, vamos a decir así, mientras el plebeyo estaría más al borde, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es el recorrido que ha hecho la imagen plebeya y por qué nos fascina tanto. Uso el nos, digamos, medio majestático en realidad, pero noto que hay una gran fascinación con las imágenes plebeyas, lo que no siempre significa con la vida plebeya, ¿no? Es decir, con la realidad de la vida plebeya, pero hay una producción de imágenes, y yo marcaría como un momento muy importante una película de Caetano, ¿no? De Adrián Caetano, que se llamó Pisa Birrafaso, que es una película del 97-98, que, bueno, como ustedes saben, inicia el nuevo cine argentino porque trae como un tipo de lenguaje totalmente nuevo y una mirada a sectores que generalmente estaban fuera de la pantalla. Si estaban en un estilo costumbrista, grotesco, ¿no? Llevaban a, no sé, a Luis Brandoni a que hablara tipo, ¿cómo andás?, ¿no? Pero con Pisa Birrafaso hay una visión mucho mayor, y ese director, ese es el momento, digamos, donde la mirada es sobre los que quedaron excluidos de la década del 90, del neoliberalismo, digamos, ¿no? De todo el menemismo, y por eso es una película tan importante, además del neorrealismo que algunos le adjudican, el modo en que utiliza los lenguajes, y además muy poco piadosa con esos sectores, ¿no? Porque a la vez que muestra que son sectores marginados, también los muestra bastante bravos, ¿no? Le roban a un discapacitado, cometen diferentes tropelías. Y eso se continúa hasta el día de hoy, y me parece que hubo una serie de cambios que implican decir por qué esta imagen continúa y por qué aparecen los medios masivos, sobre todo, porque ya no estamos hablando de cine, ¿no?, donde es el espectador y es un público menor, si querés, sino de la televisión, primero con Tumberos, Después, bueno, en el cine con El Ángel, de Luis Ortega, me parece que es clave, porque ahí aparece otra, el personaje de Robledo Puch, digamos, de alguna manera rescatado, y una serie que ha tenido mucho éxito, que es El Marginal, que ya lleva varias temporadas y que transcurre en una cárcel, y muestra toda esa vida en la cárcel, y hay hasta hay como hasta cierta seducción por esos personajes que en realidad son muy crueles, pueden hacer cosas realmente terribles, tremendas, y ahí me parece que se juntan dos tradiciones, diría yo, ¿no? Por un lado, la tradición del populismo cultural, ¿no? No el populismo político, sino el populismo cultural, ¿no? Que podríamos definirlo muy rápidamente como aquellos que no tienen nada, de repente lo tienen todo, ¿no? Es decir, aquellos sectores que viven la pobreza, la miseria, que son perseguidos por la ley, que cometen delitos, que están a veces en los peores lugares, como puede ser una cárcel, de repente aparecen llenos de vida, de vitalidad, de cosas realmente importantes, tienen sexo, un sexo envidioso, ¿no? Porque es muy, muy activo. Y ese populismo cultural me parece que es una marca. Y la otra marca, que se mezcle, que es como medio, en realidad parecería, tiene relación, pero no necesariamente, que es lo que sería un modernismo, ¿no? El modernismo en el sentido de esa actitud de ver la transgresión con como una especie de modo de reaccionar frente al orden y frente al poder, ¿no? Es decir, glamour, transgresión, son elementos que aparecen, y hay una serie que está anunciada ahora, ¿no? Sobre la que podemos hablar un poco, que trae un tercer elemento que me parece que está dando mucha vuelta últimamente en los medios, que está muy, muy presente, sobre todo después de que nombraron a Bergoglio como papa, que es el elemento del populismo cristiano, ¿no? Es decir, donde esa vida pobre en realidad es la vida más digna, es la vida que es, a diferencia de la vida de los ricos, ¿no? Que está marcada por una mancha, por una mácula, la vida cristiana es una vida más pura, más justa, ¿no? Y bueno, como todos sabemos, serán recompensados en los cielos, ¿no? Después de muertos. Y esa serie se llama La 1518, y el protagonista, que es Esteban Lamote, es decir, que es el mismo del Marginal, ¿no? Actúa en El Marginal, acá es un cura villero, ¿no? Esa figura que está tan fuerte en los medios, ¿no? Que uno podría pensar en la cuestión política, ¿no? Porque es verdad que en las villas la iglesia, durante la dictadura, como no había participación de los partidos políticos, cumplió un papel muy, muy importante de contención. Pero acá aparecen ya personajes donde son como verdaderos galanes, como es el caso de Lamote, o aparece Gonzalo Heredia, ¿no? Es decir, personaje muy, muy, muy bueno, y la chica es Cherry, ¿no? Es decir, como personajes deseados, ¿no? Personajes que tienen mucho glamour, mucho arrastre, y aparecen en este programa de la villa, que si bien todavía no empezó, se anunció la tira, que ha tenido mucha respuesta en las redes y muchas burlas también, y me parece, para terminar y darle un poco la palabra a Damián, es interesante lo que dice el texto, ¿no? El texto de los diálogos que aparecen en el tráiler, ¿no? Dicen: somos las que abrimos nuestros corazones aunque nos hayan herido cientos de veces. Somos las que estamos listas para dar una mano cuando hace falta. Somos los que podemos encontrar algo valioso aún en medio de la basura. Somos el barrio, su gente, su vida. Somos la 1518. Somos uno. Y ahí aparece, quizás como una clave de esta fascinación con estas imágenes plebeyas, esta idea de que el mundo plebeyo, si bien es un mundo muy cruel, con mucha miseria y mucha persecución, es un mundo que se une, un mundo con mucha solidaridad y con una serie de solidaridades que se han perdido en la vida burguesa, en la vida moderna y en la vida de los ricos, ¿no? Este tipo de dicotomías donde la gente se siente tan cómoda y tan feliz, que en realidad, digamos, es una idealización absoluta de lo que es la vida en las villas, y evidentemente, si bien no tiene nada que ver con las villas, en la televisión, es una producción de Polka, nada menos, rinde mucho, ¿no? O va a rendir mucho, vamos a ver. El Marginal rindió mucho. Yo voy a terminar con una anécdota, después me gustaría seguir con el tema, supongo que tenemos tiempo, ¿no? Pero que me pasó cuando yo acompañé a un grupo de la Villa Rodrigo Bueno a unos recitales que hacía un pianista excelente, se llama Formenti, es un pianista italiano, pero así espectacular, ¿no? Que estuvo acá en el Colón y hizo varias performances. Y una cosa que tenía Formenti, que quiso hacer con grupos de la Villa, eran recitales individuales, ¿no? Y él tocaba el piano, intercambiaba opiniones, le enseñaban canciones, etcétera. Y hubo un chico que de Rodrigo Bueno que, bueno, yo los acompañé y cuando salía conversaba con ellos, ¿no? Y hubo un chico de Rodrigo Bueno que salió y me dijo, sí, estuvo muy bueno, intercambiamos canciones, yo le enseñé canciones a la Berizzo. Y yo le digo, ah, qué bueno, ¿en tu barrio les gusta la Berizzo? Y él me dijo, no, a mí me gusta. Es decir, ¿qué quiero decir? Que con los sectores populares, uno siempre tiende a creer que todo es colectivo, ¿entendés? Que a todos les gusta porque a uno le gusta. Y el pibe me marcó su individualidad, su gusto, que era un gusto de él, que no era un gusto, ¿no? Pues siempre se dice, en las villas tal cosa, ¿no? En las villas le gusta esto. Cuando uno va a una villa, es decir, el nivel de heterogeneidad que hay es tan fuerte como en Belgrano o en Palermo, digamos, ¿no? Es decir, hay absolutamente de todo, tanto desde el punto de vista político, cultural, de consumo, de prácticas. Entonces, ¿qué hay en esta fascinación con esta imagen plebeya, ¿no? Con esta especie de imagen que por un lado tiene toda esta zona de marginalidad, de peligro, hasta de delincuencia, y por otro lado de seducción, de fascinación y de adhesión, como si ahí hubiera un mundo que nosotros hubiéramos perdido.
Gonzalo, está bien. Damián, ¿cómo te incorporas a esta charla?
Me incorporo escuchando, porque jamás podría decir todo lo que sabe Gonzalo. Además, en mi caso como espectador, yo vi las películas, vi Rápido y Furioso, etcétera, pero después no hice el pasaje a la tele. Ya no me interesó tanto. Rápido y Furioso me había interesado más como en términos sociológicos que estéticos. Pero aprovechamos a Gonzalo, yo lo quiero preguntar a Gonzalo. Porque, claro, no, porque quiero decir, yo quisiera que pongas, a ver si se puede, ya te invito a pensar, ¿no? Así en frío, otra beta tuya de estética en relación a la favela, a exactamente a ese mundo marginal, que viene inclusive desde antes la estética que aquí. Quería ver cómo son estos fenómenos. Me acuerdo la cierta decepción que hubo en el campo editorial y literario de la presencia de San Pablo como ciudad invitada a la Feria del Libro de Buenos Aires, porque trajeron eso acá, que por un lado fue muy interesante, pero quizás aquí estábamos esperando, qué sé yo, Drummond de Andrade, y trajeron la favela.
Entonces, la cultura de la favela, la cultura de la favela, digamos.
Hay muchísimo, mucho ligado al PT, obviamente, con intervención estatal y otras cosas que no, y que también Gonzalo saben que conoce mucho. Quería preguntarte si hay puntos en común, o al revés, puntos de fisuras entre ambas estéticas.
Claro, el tema interesante ahí en el caso de Brasil, efectivamente, cuando fue la Feria del Libro que vos decís, San Pablo trató de contrarrestar la experiencia de Frankfurt, ¿no? Que fue una experiencia muy desgraciada porque Brasil casi no llevó escritores negros, tuvo una especie de muestrario muy, muy blanco en un momento en el que la cuestión racial en Brasil ya estaba muy, muy candente, ¿no? Entonces, lo de San Pablo hicieron todo lo contrario, ¿no? Entonces, trajeron nada más que escritores que son de las favelas, que son de lo que se llama el movimiento de literatura marginal, que es un movimiento interesante porque se pasa generalmente en lo que ellos llaman saraos, que serían como las soirées, ¿no? De esos conjuntos que se juntan en una casa a recitar poemas, a leer cosas, básicamente es un movimiento que tiene algunas expresiones más elaboradas, pero en general tiene que ver con narrar por la supervivencia, ¿no? Es decir, ellos inventaron ese dispositivo de que la literatura puede ser un modo de supervivencia, en eso está, digamos, lo que ellos producen. Y ahí está interesante lo que dice Damián, de que no le interesó tanto, porque quizá desde el punto de vista estético no haya una gran densidad o no haya un gran valor, pero sí desde otro punto de vista, que sería el punto de vista de esta literatura como modo de sobrevivir. Claro que cuando vos la sacás del lugar y la llevas a Buenos Aires, bueno, hay que ver cuáles son los efectos, ¿no? Yo recuerdo por lo menos que había bastante sorpresa con las performances que hacían. Eran performances muy, muy, bueno, así muy, muy enfáticas, pero que también tenían como el supuesto de, uy, mirá, son de la favela y mirá cómo se desenvuelven, ¿no? Es decir, ese era un punto fuerte ahí, interesante. A mí me parece que el tema de las favelas, en realidad, o de las villas, generalmente está muy, muy mal trabajado, acá en Argentina por lo menos, por esta imagen que se ha formado, digamos, ¿no? Que es una imagen que no... que, por ejemplo, no sé si viste El Ángel, la película de Ortega, es sobre Robledo Puch, y muestra a Robledo Puch como si fuera un personaje encantador, ¿no? Es más, lo hace el actor, que es Ferro, Toto Ferro, creo que se llama exactamente, que es actorazo, como actúa, ¿no? Y es divino. La música es toda música así como medio soul, y después aparece la música del rock argentino de la época. Entonces, es toda una especie de fascinación con ese mundo de la transgresión y ese mundo del delito. Eso está, por un lado, digamos, ¿no? Que eso, digamos, llevar a que eso es las villas, obviamente es un error bastante evidente, ¿no?
Después sí. Una pregunta. ¿Cuánto me quedé pensando? A ver, uno de los movimientos, o a veces creo que es el movimiento sociocultural, musical, estético más importante de los 70 hasta acá, se dieron y se dan, porque es transversal, porque lo siguen tus hijos, Gonzalo, los hijos de Damián, los míos, se sigue en la alta moda, se sigue en la media moda, se sigue en la televisión, es el hip hop que nace en Estados Unidos en los 70, que muchas veces se le decía a las tres manifestaciones del hip hop, se decía que era la CBS de los negros pobres, ¿no? ¿Cuánto pudo influir, si es que hay alguna influencia, no sé si existe, toda esa movida en esta estetización plebeya o digamos, o de los sectores más marginales en Latinoamérica, porque también se copia y se ve mucho de lo que viene allá?
Bueno, es una pregunta muy difícil, Franco, la verdad que te digo, en el caso de Brasil tenés un ejemplo muy fuerte que es Ciudad de Dios, ¿no? Te voy a contar un poco el recorrido. Ciudad de Dios es una novela de Lins, que es una novela muy elaborada, muy, muy interesante, de alguien que nació y vivió en una villa, una villa más peligrosa de Río Janeiro, lo que ya es decir mucho, que Ciudad de Dios. Esa novela, que además está, digamos, acompañada por un estudio antropológico, en el cual está metido Lins, fue prologada por Roberto Schwartz, que es el crítico, uno de los críticos más importantes de Brasil. En ese prólogo, Roberto Schwartz hace una diferencia entre favela y neofavela, ¿no? Dice, favela era esa vida pobre que se puede romantizar, donde sí había un delincuente u otro, pero también había trabajo, había una cultura de carnaval, había un montón de cosas interesantes. La neofavela es cuando entra el narcotráfico, dice, y ahí ya no hay romantización posible, ¿no? Estamos hablando del caso de Brasil, ¿no? No, nada con Argentina. Entonces, hace esa diferencia, pero ahí tenés una novela de alguien escrita por la villa que está prologada por uno de los críticos más importantes de Brasil, del mundo de la academia, y después termina en el cine. Cuando termina en el cine, ahí se incluye mucho algo que en Brasil en ese momento era un furor, que era la música funky, que era la música que venía de Estados Unidos. Siempre existió entre Brasil y Estados Unidos un vaso comunicante poderosísimo a nivel de cultura, ¿no? A nivel de música y no solo de música. Y ahí es posible, digamos, que hubiera algún tipo de relación, ¿no? Que además tiene que ver también con el elemento racial. Que yo en la Argentina, en principio, así haciendo un paneo, no lo veo. Sí veo, por ejemplo, lo que pasó otro día con el discurso de Cristina Kirchner, que fue muy interesante, que ella nombró a este elegante. Si uno va a ver el video, es un video, bueno, sexista, que hace una defensa de todo tipo de tropelía, ¿no? Etcétera, pero que habla un poco de cómo también la clase política está viendo que hay un fenómeno del cual hay que hacerse cargo, ¿no? Es decir, no es un fenómeno menor, y es un fenómeno de gran importancia que tiene que ver con esta suerte de música que en este caso está producida por un chico que viene de la villa, pero que consumen muchos chicos de clase media y de clase alta, digamos, ¿no? Es un producto que tiene una circulación totalmente transversal. Lo que yo quiero decir con la gente plebeya, me metí más en la parte de las series, es que evidentemente ante la falta de pueblo, ¿no? Ante la falta de concepto de pueblo como un concepto aglutinador, aparecen estas producciones plebeyas que ejercen una gran atracción y marcan también un vacío político, ¿no? Es decir, un vacío cultural y un vacío político. Y eso me parece que es interesante para
o sea, que pensar, es una, ¿no? Es una estética, digamos, podemos decirlo, más allá de lo cultural y lo político. Es como una estética marginal o villera.
Depende.
No sé si.
No es marginal villera. En el caso de la serie de televisión, si no tenemos que separarlos tanto, en el caso de la serie de televisión, que era lo que me interesaba, en el caso del cine, es una estética producida por sectores que tienen un manejo muy, muy, muy virtuoso. Imagínate que está Ortega, muy bueno. Ortega no te diría que es un chico, creo que nació en Miami y bueno, forma parte de una familia de las más encumbradas de la Argentina, ¿no? Es decir, la familia Ortega, ¿no? No creo.
Con mucho
que...
talento los hijos de Ortega.
Sí,
todos,
sí, tiene un talento bárbaro.
Una familia con talento.
Tiene un talento bárbaro, pero lo que te quiero decir es que esa imagen que producen ahí, y ahí quizás lo que volvemos a lo que dice Franco, si uno ve El Marginal, que es una serie bastante buena, ahí aparecen muchos procedimientos que vienen del cine norteamericano. Es decir, porque esto, ahí te diría la otra vuelta de tuerca, ¿no? ¿Hasta qué punto esto no es un fenómeno que también podríamos considerar como internacional popular en un punto? Digamos, no solo sería un fenómeno de acá, sino internacional popular. Y ahí te digo que el caso de la serie Ortega ya no tiene que ver con la producción de ni de La Villa ni de Los Marginales, sino que es una mirada de grupos letrados, de grupos cultos, que tienen además una gran herramienta productiva, porque tiene mucho dinero para producir esas series sobre ese mundo. Y los personajes son actores, digamos, no es que es un documental, ¿no? Es decir, es toda una ficción, y es una ficción que ha tenido mucho éxito, que empieza con una música de Miss Bolivia, medio rapera, no me acuerdo exactamente si es Miss Bolivia. Es pues una música también muy, muy... Y bueno, es todo como una especie de embriaguez. Esa yo diría que la palabra embriaguez que ese mundo nos trae y del cual nosotros queremos de alguna manera participar. Pero no participamos de la cárcel, digamos. Participamos de la imagen que se genera de esa cárcel, que no tiene que ver con una cárcel real, digamos, ¿no?
Damián,
Gonzalo,
decí Martín.
No, que quería aportar, ya que estamos hablando de películas y de series a través de todo el mundo, esto de la estética, o bueno, estética, o por lo menos la cultura plebeya, o lo que estamos hablando, de lo marginal, de lo villero, de las favelas, que me pareció fantástica, no sé si la vieron, pero que está en Netflix, que se llama Yo no estoy aquí. Es una película que trata, es la cultura urbana, con la música, la cumbia colombiana en una ciudad fronteriza de México con Estados Unidos. Es fantástica la película, porque te marca el drama de la pobreza y la violencia dentro de lo que son las culturas urbanas, con la migración en el medio, ¿no? Con Estados Unidos, pero como la música, como esta cumbia colombiana, se llama cumbia colombiana, pero es un fenómeno fabuloso que existe en algunas ciudades mexicanas, ¿no? Vale la recomendación. Perdón,
Damián. No, por favor.
Bueno, anota un par de cosas que dijo Gonzalo que me parecían interesantes. Al principio de todo, varias veces dijiste que es la ausencia de pueblo, ¿no? Lo plebisco. Y ahí yo, porque vos arrancaste diciendo que había como una cosa populista. El populismo más, el momento más álgido del populismo estético en Argentina, como los 70, la revista Crisis, por ejemplo, es completamente opuesta a esta idea. Ahí todavía había una idea orgánica, era un populismo que tenía programa, ideología, y aquí lo que hay es como el momento de la descomposición de eso. Y por otro lado, también mencionabas, dijiste la cultura letrada que se hace cargo de estos temas, y me refirió inmediatamente a la gautista, ¿no? A cierta tradición de las culturas letradas, dando la palabra a los sectores subalternos, por decirlo así, en términos de Gramsci, ¿no? Como diferentes líneas. Pero esto es otro fenómeno diferente. Sería como un populismo sin pueblo.
Sí, habría que ver esta noción de pueblo, hasta qué punto hoy es existe, digamos, ¿no? Es decir, yo la noto muy poco en el lenguaje político. Sí, aparece mucho la noción de popular, ¿no? Que es en realidad es como una suerte de adjetivo, ¿no? Es decir, hay políticas populares y políticas impopulares, ¿no? Pero pueblo, que es una sustancia ya, que es un sujeto, lo veo bastante poco, casi diría que no aparece, ¿no?
Sí. No, pero y en el caso de la literatura en Argentina, yo me acuerdo cuando Fowl hace mucho tiempo, allá al inicio del siglo XXI, ¿no? Quería activar un poco toda. Está bien que lo lumpen no tiene nada que ver con lo plebeyo, pero me parece que, no sé, pregunto a ustedes dos que lo conocían, sobre todo vos, Damián, más a Fowl, ¿iba para ese lado o nada que ver? Lo que él buscaba, no lo que él escribía, ¿eh? Lo que él buscaba, no lo que él escribía.
No, para nada. En todo caso, lo que quería hacer Fowl era. Fowl ha sido siempre, la literatura de Fowl ha sido siempre una máquina de guerra contra los lugares comunes del progresismo. Entonces, si aparecía algún personaje de este tipo, era siempre para cuestionar ese es un poco también que decía Gonzalo, nos fascina, pero verlo por la tele, no estar ahí. Pero no estaba tanto presente. No, yo en Argentina.
Pero si escribiste sobre César Aire, La Villa, ese tenés un texto. Porque también aparece, y esto me gustaría, Damián, que me des alguna respuesta, ya que vos me hiciste preguntas difíciles. También hay en la literatura un giro a una literatura del conurbano, que está con mucha fuerza, y que de alguna manera también marca esto, porque ahí la fascinación es por los escritores, ¿no? Estos escritores que salen del conurbano y que de repente se transforman como en un casi una literatura de culto por el hecho de que salen del conurbano, ¿no?
No sé cómo lo que iba, ahí. Iba a arrancar hacia ese lado. Me tendría un matiz con lo que decís en el sentido que no parece haber no prosperado tanto. Hubo un momento en que aparecía eso, no sé, Incardona u otro tipo de literatura que había como una especie de ontología, los libros se pueden llamar el campito. Entonces, porque ocurría, transcurría la novela en el campito, enfrente en el conurbano, había ahí una especie de ontología buena, del bien. No, a mí, bueno, ahí yo puedo decir un poco entre como editor, esa novela pasó por mis manos en algún momento y no me interesó, entre como editor y como lector, nunca me pareció eso porque no concibo que haya una carta de presentación de por dónde uno nació ni cómo es, sino qué clase de literatura se genera, y no vi que se generara tan interesante en la narrativa argentina.
Pero por ejemplo, el caso de Oyola, te menciono, ¿no? Y el caso, por ejemplo, más de culto, el de Come Madre se llama, ¿no? O Come Tierra, el de Dolores Reyes, ¿no?
Dolores Reyes, sí, pero son como momentos aislados. Dolores Reyes es una novela casi en el límite con el realismo mágico. A mí, el más interesante de todo eso, que no es suburbano, sino de los barrios porteños, es Fabián Casas, que no ubica su narración en el conurbano, sino en el sur de la capital federal, podría decirse. En una literatura, las primeras novelas de él, más como de muchachos, de cierta cosa, pero más
claro, pero ahí está muy fuerte la idea de construcción, en el caso de Fabián Casas. Cosas que nosotros es más la idea de expresión, ¿no? De preso mi barrio, preso mi zona, ¿no?
Sí, y además en una tradición muy clara, que es la tradición de Boedo, de esa narrativa. Claro. Esa cosa del conurbano en la narrativa argentina aparece, desaparece, ocupa un nicho de mercado. Pero constituirse, creo, todavía como una corriente. Está hay como algunas cosas, pero no como el cine, por ejemplo, u otra cosa. Y muchas veces ligado a esa, la antología de que el escritor vive ahí, es de ahí, cuenta su mundo. La narrativa argentina tiene como una dimensión histórica, con todas las matices y diferencias, erudita o letrada, o más vanguardista. Ese tipo de narrativas le cuesta insertarse. Y apela, por supuesto, a una especie de pacto de verdad, que es lo que yo soy, es lo que me pasa es lo que cuento, y lo que cuento es verdadero, ¿no? Claro. Esa tradición es difícil.
Ahí tenés un caso interesante, que es Leo Sabatella, que vos lo editás, que es del conurbano, pero escribe sin nada del conurbano, digamos, ¿no? En principio, uno diría, ¿no?
No, Sabatella no escribe, no tiene nada de conurbano ni nada de joven. Pensá que la primera novela se la... publicó a los 26 y ya era como un veterano que te hablaba.
A mí sí, él es de conurbano igual, digo, por eso me da gracia el hecho, ¿no?
Damián, Gonzalo, se nos fue el programa.
La vida es durísima.
Lo vamos a seguir este programa, se nos fue. Es cruel. ¿Ya? Y sí, se nos fue, Martín. Tenemos que boicotear el programa que viene. No sé quién es el que viene, pero hay que boicotearlo.
Estás muy totalitario, veo, ¿no?
Muy uruguayo, estoy muy zaguero uruguayo. Muy zaguero uruguayo. Estoy muy así.
Muy bien, faltaba hablar de fútbol. Hablaron de fútbol, del fútbol, del deporte.
No.
Deporte plebeyo.
El deporte plebeyo, vamos a hablar otro día del deporte plebeyo. Querido Gonzalo, querido Damián. Querido Martín, un placer enorme haber estado hoy con ustedes en Geografías Inestables. Desde mi lado les agradezco y saludo a cada uno de nuestros oyentes y a Jorge Cabrera, y nos volvemos a escuchar mañana.
Saludos cordiales a la audiencia. Gracias.
Gracias Martín, gracias Franco, gracias Jorge.
If the sun refused to shine, I would still be loving you. If mountains crumble to the sea, baby, there would still be you and me. So today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk miles. Thanks to you, you know we'll be done, baby, baby, oh yeah. 'Cause you to me are the only one, the only one. So if the sun refused to shine, oh, I would still be loving you. If mountains crumble to the sea, baby, baby, there would still be you. I wanna thank you.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.